informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de abril de 2026, mañana de Jueves Santo, que nos deja todavía avisos por viento en el este peninsular y Baleares, además de lluvias débiles también en Baleares y la mitad norte, antes de que a partir de hoy llegue lo mejor del tiempo, lo más soleado, lo más primaveral, coincidiendo justo con el tramo final de la Semana Santa, cosa que resulta capital y de sumo interés para muchísima gente en estos días. Bueno, con los tiros que tenemos aquí pegados, con la de madrugadas que nos hemos chupado algunos miembros de Herrera en COPE desde hace tantos años, que algunos tenemos más noches encima que el camión de la basura o que los porteros de discoteca, con la de cosas que hemos visto en directo y que hemos sido los primeros en contar, madrugadas como aquella en la que Vladimir Putin se puso delante de una cámara y anunció ni corto ni perezoso la invasión de Ucrania, madrugadas como la que empezó a cimentar la victoria electoral de Trump, porque enseguida vimos que Joe Biden estaba gaga perdido, el pobre hombre, en aquel debate televisivo. Pues aún con todo, a pesar de las cosas que nos ha tocado presenciar y del tiempo que llevamos aquí, siguen siendo muy pocas las madrugadas que tú puedas decir literalmente y en un sentido pleno, esta que hemos vivido ha sido una madrugada histórica. Histórica lo que se dice histórica, no de boquilla, sino de verdad. Bueno, pues esta madrugada del 2 de abril de 2026, que ha caído en Jueves Santo, para más señas, ha sido histórica. Y no tanto por Trump, que después de ponerse muy misterioso esta madrugada, pues básicamente lo que ha hecho ha sido felicitarse por lo bien que va la guerra de Irán, reforzando la idea de que se va a marchar de allí más pronto que tarde, sin sentirse obligado a reabrir el estrecho de Hormuz. Ahora enseguida vamos con eso, que tiene su miga, pero que tampoco ha sido el anuncio histórico que algunos pronosticaban. Lo histórico esta madrugada ha sido ver cómo despegaba la misión espacial que pretende hacer el viaje más largo jamás realizado por el ser humano. No solo llegar a la cara oculta de la Luna, sino orbitar alrededor del satélite de tal manera que cuando estén en esa cara oculta se encontrarán a 400.000 kilómetros de la Tierra. Nunca jamás un ser humano habrá estado físicamente tan lejos de casa. Y cuando vuelvan a casa podrán decir: me he cascado 800.000 kilómetros ida y vuelta. Nunca el ser humano había realizado un viaje tan largo y todo para iniciar lo que dicen será el inicio de la nueva era espacial que acabará con un ser humano pisando Marte. Bueno, pues los cuatro valientes que se disponen a conseguir ese hito histórico a esta hora ya van de camino. Tres hombres y una mujer, todos ellos astronautas de la NASA, en una misión muy, muy acorde con los tiempos que corren. De los tres hombres, uno es afroamericano y la mujer es nada menos que la primera que realizó un paseo espacial. No hace falta que te diga, porque ayer ya hablamos de ello, que se trata de la misión Artemisa 2, que se ha propuesto volver a la Luna medio siglo después. Repito, más de 800.000 kilómetros de puerta a puerta, el equivalente a ir de Madrid a Barcelona 1.290 veces. Un viaje que comenzaba esta pasada noche cuando los ingenieros de la NASA han venido a decir, en términos aeroespaciales, algo parecido a eso de al cielo con ella. RS-25 engines, lift. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's begins. Good roll pitch. Roger, roll pitch. A las 00:35 de la noche, hora española, la nave Horizon de la misión Artemisa 2 ha despegado, ya te digo, dispuesta a dar el viaje más largo que jamás haya hecho una tripulación humana, dando una vuelta por nuestro satélite. Hay que recordar que la primera nave de esa misión fue a la Luna en 2022, pero lo hizo con el piloto automático. Primero mandaron una nave, ahora mandan otra vez a la nave, pero ya con gente dentro, y luego ya la intención es que aterricen en futuras misiones. Digamos que estos cuatro astronautas van a hacer algo parecido al que está pensando en comprarse o alquilar una plaza de garaje, y antes de cerrar el acuerdo procura meter el coche para ver si se apaña y cómo está aquello para rozarlo o no rozarlo. Bueno, ¿y por qué volver a la Luna ahora tantos años después? Pues básicamente porque la geopolítica nos ha devuelto el interés que se perdió en 1972 cuando, tras haber pisado la Luna hasta seis veces, alguien en la NASA echó cuentas y dijo, bueno, pues ya está bien, ¿no? Porque esto ya está muy visto y cada viaje sale bastante caro. Ahora, en cambio, el interés por la defensa espacial, los satélites, la explotación de recursos mineros fuera de la Tierra y tener una base para dar el salto a Marte, todo eso hace que haya comenzado la carrera por establecerse los primeros en la Luna con base permanente. Y si Estados Unidos se ha interesado por Groenlandia, pues imagínate la Luna, que la pisaron ellos primero, porque si un día de estos viesen a los chinos llegar primero, vamos, les da un perreque. Así que ahí van esos cuatro valientes que han despegado en la punta de un cohete de 98 metros. Tienen que pasar 10 días encerrados en un espacio parecido al de un microbús, y todo lo demás de ese cohete que les ha sacado de la Tierra, todo lo que esas criaturas tenían a sus espaldas, era un enorme tanque de combustible con más de 3 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido, vamos, como para que fallara un fusible o alguien le diera por fumar. El caso es que ya van camino de la Luna, aunque lo primero que van a hacer es dar varias vueltas alrededor de la Tierra, como para coger impulso, y luego ya sí que irán hacia la Luna, sobre la que darán una vuelta antes de regresar a casa, trazando en su trayecto algo parecido a un 8. La verdad es que tiene que ser muy, muy sugestivo, ¿eh?, eso de ver la Tierra desde fuera y reflexionar, por ejemplo, sobre ese pequeño gran milagro que es la humanidad con sus grandezas y sus miserias. Eso de ver desde allá arriba este gran hormiguero en el que vive el Homo sapiens, capaz de lo mejor y de lo peor, capaz de hacer cohetes para ir a la Luna y de meterse en guerras como la del Golfo Pérsico, que nos tiene a todos contando víctimas mortales y sufriendo por el precio de las energías. Bueno, pues otro de los grandes intereses de esta madrugada, efectivamente, era saber qué nos tenía que contar Donald Trump a eso de las 3, hora española, en su intrigante discurso a la nación. Antiguamente, cuando un presidente de Estados Unidos anunciaba de forma tan solemne que iba a hacer un discurso a la nación, tal día y a tal hora, se daba por hecho que el mensaje iba a ser potente. Ahora con Trump, el mensaje puede ser potente o no, porque Trump lo importante, como meter mano a Maduro o empezar la guerra contra Irán, lógicamente lo suele hacer sin avisar. Y además suele hacerlo un sábado. Bueno, pues lo de esta madrugada ha tenido su interés, pero tampoco nos ha cambiado mucho el paso respecto a lo que ya venía diciendo sobre la guerra del Golfo Pérsico.
El cambio de régimen no era nuestro objetivo, pero el cambio de régimen ha ocurrido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, atacaremos todas y cada una de sus centrales eléctricas, probablemente de forma simultánea.
No des nada por seguro, porque en la guerra el factor sorpresa es fundamental, y lo mismo este discurso sirve para despistar y mañana mismo hay una invasión terrestre de Irán. Pero si nos atenemos a lo que ha dicho, Trump se ha limitado a informar sobre cómo va la guerra y a explicar por qué era necesaria, con la intención de acomodar su relato a lo que seguramente tiene en la cabeza. ¿Y qué es lo que parece que va a hacer si nos atenemos al discurso? Pues retirarse de Irán, habiendo diezmado muchísimo a ese país, pero sin haber cambiado el régimen y sin haber desbloqueado el Estrecho de Hormuz. Cambiar el régimen supondría entrar con tropas terrestres, y eso supone a su vez asumir bajas y abrir la puerta a que Irán se convierta en un país ingobernable como lo fue Irak o como lo fue Libia, algo que a los estadounidenses les da verdadero repelús, porque quedaron escarmentados de Irak y de Afganistán, con lo cual tendría cierto sentido que renuncie a dar ese paso y se limite a darse por satisfecho con la idea de que, habiendo diezmado a la cúpula de los ayatolás, ya ha hecho mucho. Y lo de no solucionar el desbloqueo de Hormuz, en realidad a Estados Unidos le resulta menos urgente, porque Washington dispone de su propio petróleo, más ahora el petróleo de Venezuela, con lo cual tendría cierto sentido que le deje el marrón a sus socios de la OTAN o de Europa, a los que ha tirado la puya de ahora vosotros tendréis que ser valientes. Y si no lo sois, no os preocupéis, porque con lo que yo he debilitado a los ayatolás, ya eso de Hormuz se va a solucionar, vamos, prácticamente por sí solo.
Esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán, tengo dos sugerencias. Uno, comprad petróleo a Estados Unidos, tenemos mucho. Y dos, acumulad coraje, aunque sea tardío, id al Estrecho de Hormuz y tomadlo, protegedlo y usadlo para vosotros mismos. Irán está casi destruido. La parte difícil está hecha, así que debería ser fácil.
Pues ese es un poco el mensaje que ha lanzado Trump esta madrugada, sin poner fecha al final de la guerra, avisando a sus socios europeos de que lo del Estrecho de Hormuz lo mismo se queda sin resolver o se arregla por ensalmo. De hecho, si hubiera que buscar un eslogan con el que hacer una gorra, ahora que las gorras están tan de moda, ese eslogan podría ser: yo diezmo y tú desbloqueas. Que, por cierto, hablando a los socios, hablando de los socios a los que pasa el marrón de Hormuz, Trump no ha hecho ninguna referencia a la bravuconada de que se está pensando abandonar la OTAN. Esa fue la última amenaza con la que ayer a los analistas de la geopolítica, vamos, los ojos se les pusieron a dar vueltas como a Marujita Díaz. Es verdad que abandonar la OTAN no le sería tan fácil porque necesitaría dos tercios del Senado o una ley del Congreso, pero el simple hecho de que diga abiertamente que la OTAN es un tigre de papel, eso es tremendo, porque le está diciendo a Vladimir Putin, oye, la OTAN en realidad es una filfa que parece más fuerte de lo que realmente es, te lo digo yo que soy el que la maneja. Se supone que la OTAN, su principal activo es el efecto disuasorio. Si tú mismo te encargas de decir que la alianza es una chumina, que a la hora de la verdad no sirve de nada, estás dando alas a tus enemigos para que se vengan arriba. Eso por no hablar de que Estados Unidos representa el 60% del presupuesto de la OTAN. El resto se lo reparten Europa y Canadá. Si se va a Estados Unidos, la OTAN pasa de halcón a periquito. Así que nada, bienvenidos a la geopolítica del siglo XXI. Mientras Sánchez se habrá llevado una decepción, porque Trump está molesto con los europeos, pero no ha mencionado a nadie en concreto, no le ha mencionado a él de forma explícita, que es lo que seguramente estaba deseando. Diosito, Diosito, que Trump pronuncie mi nombre. Bueno, pues esa alegría no se la ha llevado. Aunque, ojo, Sánchez sí ha conseguido otro de sus objetivos también en el ámbito de la industria de defensa. La dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra para poder pilotar desde Moncloa, a gusto de Moncloa, el futuro de esa empresa estratégica en materia de defensa, en estos tiempos en los que esa materia está tomando una importancia capital. Vamos ya con ese y otros asuntos, titulares con la ayuda de Silvia Martínez.
Herrera en COPE.
Hola Sergio, buenos días. Como nos cuentas, Ángel Escribano dimite como presidente de Indra. El gobierno, a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, llevaba tiempo presionando para provocar su cese. En una carta, Escribano explica que su continuidad puede afectar a la estabilidad de la empresa.
De hecho, la compañía familiar de Escribano, al igual que Indra, depende principalmente de los contratos que el gobierno le otorga como gran cliente de defensa. La SEPI ha propuesto a Ángel Simón, antiguo consejero delegado de Criteria Caixa y cercano al PSC, como alternativa en la presidencia.
Sí, el 80% de las bases de Podemos avala negociar con Izquierda Unida y Sumar la entrada en la coalición por Andalucía. Te recuerdo que será Antonio Maillo quien encabezará la alianza de izquierdas en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.
Con el aval de las bases se consuma el volantazo estratégico de Podemos, que ha pasado de rechazar alianzas a querer incorporarse a una. Hoy se cerrarán los flecos de la negociación entre los diferentes partidos. El viernes a medianoche termina el plazo para inscribir coaliciones.
Y en Almería se siguen investigando las dos explosiones y el posterior incendio de una cafetería que ha provocado la muerte de una persona.
Otras tres han resultado heridas. De momento se desconocen las causas exactas de esas fuertes explosiones, aunque la primera hipótesis apunta a que la explosión podría haber sido originada por una bombona de gas.
Y esto ha pasado hace unas horas en Indonesia. Los trabajadores de un edificio intentan ponerse a cubierto tras un potente terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado la costa norte del país.
Bueno, hay al menos una persona muerta tras el colapso de otro edificio y se ha activado la alerta por tsunami, aunque esa alerta, según las últimas horas, acaba de ser desactivada. Y en el partidazo de COPE, el bochorno de Cornellá también afecta al vestuario. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Sergio. Además de todas las reacciones del embajador de Egipto diciendo que España no es un país racista anoche en el partido del gobierno, de la oposición, destaca una por su repercusión, la de Lamine Yamal, estrella de la selección y musulmán, que el martes se fue muy disgustado con lo que sucedió. El jugador del Barça ha puesto un mensaje en sus redes: aunque sé que los cánticos no iban por mí, como musulmán no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan os deja como personas ignorantes y racistas. Informa Isaac Fouto que en el informe que ha recabado la Federación se recogen cuatro insultos: Pedro Sánchez, hijo de, España católica y no musulmana, cánticos contra el portero Joan García y el último, el ya conocido, de musulmán el que no vote. Todos los cánticos del grupo denominado Barcelona con la selección, situado en el fondo de Cornellá. Además, Arancha Rodríguez cuenta que esto no debería afectar de cara a la organización del Mundial 2030, pero sí puede ser una baza que podría utilizar Marruecos para presionar a FIFA en la batalla por albergar la final. Y por cierto, hablando de líos, anoche en el partido de segunda entre Racing de Santander y Sporting, dos aficionados fueron expulsados por insultar al técnico del conjunto asturiano, Borja Jiménez. Así que, como ves, esto continúa en cualquier estadio.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vámonos al cielo, mi alma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Dos por igual, valiente!
Que te llevan. ¡Dale!
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
6:15, una hora menos en Canarias. Esperaba una vista tensa en los juzgados de Plaza de Castilla y a fe que lo ha sido. El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a comunicar a la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y a las otras personas, investigados, en este caso su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, su intención de llevarles a juicio y que sean juzgados por un jurado popular. Las tres defensas han solicitado el archivo de la causa e insisten que no hay base jurídica para sentarles ante un jurado. En esa misma línea ha vuelto a posicionarse, como no, la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía, no? Pues eso. Además, el abogado de Begoña, el exministro socialista Antonio Camacho, ha ido un paso más allá. Anuncia la presentación de tres periciales, una sobre las funciones de los asesores en el Palacio de la Moncloa, otra sobre las cátedras extraordinarias y una tercera cuantificando el presunto perjuicio económico a la Complutense por el fracaso de la famosa cátedra. Suena, la verdad, a táctica para dilatar la instrucción, teniendo en cuenta que Peinado cumple a finales de septiembre 72 años y después de la prórroga de 24 meses que solicitó, va a tener que jubilarse forzosamente. Por su parte, las acusaciones populares han solicitado que se ratifiquen las imputaciones hasta cinco delitos. María Castro es la abogada de Vox, que es una de esas acusaciones.
Es un procedimiento que avanza. Los indicios son más que sólidos. Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir.
Acusaciones, Silvia, que también han solicitado nuevas diligencias.
Sí, diligencias menores, Sergio, como aportar la vida laboral de Begoña Gómez, completar los salarios que han sido abonados a su asesora y solicitar los datos de lo pagado o no pagado por una editorial jurídica a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, la que dirigía la mujer de Sánchez. Pendiente de esta vista ha estado Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Más de 2 horas y media de vista de Juan Carlos Peinado con las partes, defensas, acusaciones y fiscalía sirvieron para dar continuidad a la batalla legal. El juez pivota su investigación contra Begoña Gómez sobre las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación de fondos públicos. Esos delitos le llevan a orientar la causa hacia un tribunal del jurado en caso de que el proceso desemboque en juicio. Lanzado a solicitar el archivo de la causa, Antonio Camacho, letrado de la esposa de Pedro Sánchez, atribuyó al magistrado un ardor acusatorio y pidió varias periciales, una sobre el marco normativo de las cátedras extraordinarias de la Complutense u otra para cuantificar los ingresos universitarios de Begoña, además de la declaración de un catedrático de la administración pública para explicar la relación con su asistente de los cónyuges de presidentes del gobierno. Frente a las peticiones de carpetazo, las acusaciones populares reclaman la práctica de nuevas diligencias.
Veremos si este caso llega a juicio. El que seguro que se va a celebrar es el del caso Mascarillas. Empieza el próximo martes en el Supremo, justo coincidiendo con la precampaña electoral en Andalucía. A ver cómo gestiona el gobierno y el PSOE todo eso. Hoy contamos en COPE que hay inquietud en las filas socialistas porque este juicio entorpezca esa precampaña, aunque esperan que los daños sean limitados. Consideran que todo lo que tiene que ver con Ábalos está, dicen, amortizado. También va a ayudar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres se vayan a ahorrar la foto en el alto tribunal. Han sido autorizados a testificar por escrito. Bueno, como era de esperar, los lamentables cánticos del pasado martes en el estadio de Cornellá durante el partido amistoso de fútbol entre España y Egipto siguen dando que hablar. Nos acaba de contar Dani el mensaje de Lamine Yamal, pero este asunto también ha trascendido ya al plano político. Pedro Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X asegurando que este episodio es inaceptable y no debe repetirse. Afirma además que no podemos permitir que una minoría incívica empañe la realidad de España, que es un país plural y tolerante. En esa misma línea se ha expresado sobre este asunto el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Lo que ayer vimos va en contra de lo que la propia selección española representa. Creo que el partido se tenía que haber parado y espero que se tomen las medidas oportunas para que esto no lo volvamos a vivir, porque ha sido un bochorno colectivo que es intolerable.
También todos los partidos políticos representados en el Congreso, menos Vox, han condenado esos cánticos que están investigando los Mossos d'Esquadra. Además, la Fiscalía de Odio y Discriminación ya está estudiando los hechos de oficio, por si pueden constituir algún tipo de delito. Y también se ha referido a este asunto, Silvia, el embajador de Egipto en nuestro país. Ha sido en el partidazo de COPE.
Sí, Ejab Ahmed Badawi se ha mostrado muy disgustado por los cánticos escuchados en Cornellà, pero los achaca solo a unos cuantos descerebrados. Asegura que en el tiempo que lleva aquí, en España, le hemos demostrado que el nuestro es un país no racista.
No, no, en absoluto. Yo te diría que mi experiencia personal en España me hace creer exactamente lo contrario. Es una sociedad muy abierta, muy acogedora y la hospitalidad de los españoles es un modelo a seguir.
También nos ha contado qué sintieron los jugadores egipcios al escuchar estos cánticos de musulmán el que no vote.
Te diré que los jugadores egipcios piensan que fue un comportamiento inaceptable, pero también saben que esto solo representa a los que cantaron. Y la posición del gobierno español y de la federación, e incluso de los medios de comunicación españoles, ha sido muy clara condenando estos comportamientos.
Precisamente por esa actuación diligente de la Federación Española de Fútbol, Badawi decidió no abandonar el palco y mantenerse en su asiento hasta el final del partido.
La verdad que sí, deseando ya playa, piscina y desconectar.
Sí, con ganas, este año más que nunca, claro, de salir un poquito de Madrid y movernos.
Sí, necesitamos vacaciones.
Sí, me escapo a Murcia, que tengo familia allí.
Bueno, pues voy a mi pueblo y luego ya de mi pueblo me voy a la playa.
Voy a Navalmoral por la razón de que tengo allí la familia en Extremadura.
Bueno, pues ya tenemos a media España disfrutando de la Semana Santa. Recordemos que este Jueves Santo es festivo en todo el país, salvo en dos territorios, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y tanto los que han cogido las maletas como los que no trabajan pero no van a salir de viaje estarán pendientes del tiempo. Ya venimos contando que la previsión es buena y es que hemos pasado de las intensas lluvias que teníamos hace justo un año a que el sol sea el gran protagonista de estos días, lo que hace que en muchas partes del país los termómetros superen los 20 grados e incluso se llegue a los 30 en algunos puntos de Andalucía. Nos resume la previsión para lo que resta de Semana Santa el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo.
Del Jueves Santo al lunes de Pascua predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
Por lo demás, estos días, como la ocupación hotelera puede alcanzar el 90% en algunos destinos nacionales debido al crecimiento de las reservas de última hora, pero hay otras opciones para los que quieran hacer una escapada y no puedan permitirse pagar un hotel, Silvia.
Sí, por ejemplo, la opción del camping. No sé tú, Sergio, si eres más de habitación de hotel, más cómodo, o de tienda de campaña o bungalow.
Si voy al camping es a bungalow, a cabañita. Duermo tengo que entrar de pie. No, de rodillas no, pero son mis costumbres.
Bueno, cada oye, cada uno, uno con cada sus uno. Cosas. Bueno, el caso es que la previsión de ocupación de los campings es bastante alta para estos días festivos. Fernando Aijón es vicepresidente de la Federación Española de Camping.
Va a ser una Semana Santa de llenos. Nosotros los bungalows los tenemos al 100%, estamos con muchísimo cuidado porque nos metemos en el overbooking al menor descuido. De acampada, pues semana pasada estábamos ya al 70%, ahora mismo no te puedo decir, pero pasamos el 80% casi seguro.
También afronta unos días clave de cara a su facturación anual el sector hostelero y hotelero. Los bares, los restaurantes y los hoteles españoles son optimistas de cara a esa Semana Santa, debido sobre todo al buen tiempo, pero también son conscientes de la coyuntura internacional. La guerra de Irán ha provocado una subida de la energía que, a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno, les va a suponer un sobrecoste. Eso sin contar que el problema del absentismo laboral, que afecta especialmente a este sector, también es importante. Que un camarero, un cocinero o una limpiadora te falte un día clave, puede arruinar todas las estimaciones de recaudación para esos días. Precisamente hoy en COPE vamos a ocuparnos del absentismo laboral en España. Atención a este dato. Cerca de 1,6 millones de personas faltan a diario al trabajo. Estamos en máximos históricos. De hecho, Silvia, España se posiciona como uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de absentismo laboral por incapacidad temporal.
Sí, hablamos de enfermedades ajenas al desarrollo del trabajo en hostelería, porque en este sector se dan muy pocos casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Este absentismo laboral, Sergio, cuesta ya a la economía española 81.000 millones de euros. Es un 50% más que antes de la pandemia. Lo sufre, por ejemplo, José Barreiro, que dirige una cadena de hoteles en Canarias.
El absentismo que tenemos nosotros es de un 11% y, claro, sustituir con gente formada es la otra parte de la historia.
Y fíjate, importante este dato también. Según un informe de Randstad Research, el 20% de las ausencias diarias no están justificadas con una baja médica. Pero, ¿qué hay detrás de estas cifras? Se lo hemos preguntado al experto en recursos humanos, José Canseco.
Cada vez la gente da más importancia a la conciliación, al bienestar, a la flexibilidad, a si estoy bien para trabajar hoy o no. Y, por lo tanto, propósito, talento y bienestar hacen que la gente no le dé la importancia que hace unos años se daba el trabajo.
Además de en el sector servicios, las mayores cifras de absentismo se dan también en la industria y en la construcción.
Camino de las 6 y 26, una hora menos en Canarias. Ahora a las 6 y media, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Jueves Santo, una madrugada que nos anuncia un día de pasión y de descanso vacacional, en ese curioso contraste que siempre nos ofrece esta época del año en las calles de España. En todo caso, esta ha sido también una madrugada muy norteamericana, una noche que nos ha obligado a estar con los ojos abiertos y las orejas bien tiesas para ver qué pasaba y qué se decía en Estados Unidos, donde teníamos dos acontecimientos en cartera potencialmente importantes, ¿o no? Si el Artemisa II podía despegar, era una notición, pero si abortaba la misión, la cosa se quedaba en nada. Y si Trump anunciaba el final de la guerra o que sacaba a Estados Unidos de la OTAN, pues claro, todo eso era una notición, pero si mareaba la perdiz con que la guerra de Irán va muy bien y que lo mismo se marcha pronto, pero sin desbloquear el estrecho ni acabar de suplantar al régimen de los ayatolás, hombre, la noticia tiene su enjundia. Pero ya no era histórica lo que se dice histórica. Bueno, pues al final hemos tenido noticia histórica en el espacio, porque Artemisa II ya está camino de la Luna, y lo de Trump es lo que nos ha dejado un poquito más fríos, aunque no deja de tener su interés y su rato de análisis. Así que lo mejor para poner todos estos asuntos en orden va a ser contactar con nuestro corresponsal en Washington, que no es otro que mi querido y admirado David Alandete. David, buenos días, buenas noches para ti.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues estando las bolsas y los mercados energéticos dando bandazos porque no saben a qué atenerse en función de lo que dice o deja de decir el presidente de Estados Unidos, vamos a empezar, si te parece, con esa comparecencia de Trump. No anuncia el final de la guerra, pero refuerza la idea de que se marchará sin reemplazar completamente a los ayatolás y sin desbloquear el estrecho de Hormuz. ¿Esto qué te sugiere?
Pues mira, estábamos en la Casa Blanca cuando el presidente se ha dirigido a la nación. Estaba cerrado la prensa, estaba rodeado solo de su gabinete. Y un compañero de la prensa, cuando ha acabado el presidente de hacer su comparecencia de 20 minutos, me ha dicho, es como si hubiera leído sus últimos mensajes en redes sociales de los pasados 4 días. Es decir, ha salido, ha repetido los argumentos que le llevamos escuchando y no ha dicho nada nuevo. Y esa ha sido la principal novedad, ¿no? Que simplemente Donald Trump ha bloqueado el horario de máxima audiencia en todas las televisiones, porque tiene la potestad de hacerlo, ha comparecido y simplemente ha dicho lo que ya sabíamos. Pero es que ni siquiera ha hablado de la OTAN. Se rumoreaba todo el día en la Casa Blanca, entre los pasillos, que se iba a anunciar una salida de la Alianza Atlántica. No, ha dicho que la guerra durará otras 2 o 3 semanas, la ha defendido como justa y necesaria, ha dicho que aunque dure 6 o 7 semanas en total, no será ni de lejos tan larga como las de Vietnam, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Y ha dicho que una vez acabe con ello, que eso es lo que me ha llamado la atención, Irán estará en la edad de piedra que, según el presidente de Estados Unidos, es donde merece estar.
Regime change was... El cambio de régimen no era nuestro objetivo, pero el cambio de régimen ha ocurrido debido a la muerte de todos sus líderes originales. Todos están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Sin embargo, si no llegamos a un acuerdo, atacaremos todas y cada una de sus centrales eléctricas, probablemente de forma simultánea.
Claro, esto significa dejar a todo Irán sin electricidad. O sea, efectivamente, como te contaba Sergio, la edad de piedra.
Lo que Lo que nos llama la atención es que está lanzando estos mensajes sobre Irán, pero no ha hecho referencia tampoco a algo que se comentó mucho en la víspera de esa comparecencia, lo que se habló ayer por la tarde, de ojo que Trump dice que los propios iraníes le han ofrecido por primera vez un alto el fuego, cosa que luego Irán negó. Llama la atención que tampoco haya hecho referencia a eso. No ha hablado de la OTAN, que fue la bravuconada con la que nos puso a todos en tensión, y tampoco ha hablado del famoso alto el fuego, que fue el otro gran titular de la tarde de ayer.
Hay dos elementos ahí diferentes, ¿no? El del alto el fuego, él lo mantiene, los iraníes lo niegan. Cuando se le pregunta a la Casa Blanca, que le hemos preguntado, Cope preguntó después a la Casa Blanca de esas declaraciones, y la respuesta es que como el régimen iraní está tan fragmentado después de estos golpes, después de estos ataques, cada uno dice una cosa y no se entienden entre ellos. Lo que parece más cierto es que Trump está utilizando esos tira y aflojas para negociar y para forzar al régimen, ¿no? De hecho, al final de esta locución de 20 minutos, con ninguna novedad, acabó diciendo que al régimen lo único que le queda es rendirse incondicionalmente. Ahora, te tengo que decir, Sergio, que lo de salir de la OTAN, aunque no esté en este discurso, es algo que se considera muy seriamente, muy, muy seriamente.
Lo que pasa
es
que sería complicado. Tiene que batallar con el Senado o sacar una nueva ley en el Congreso. Yo no sé si eso es factible con las mayorías que hay ahora y sobre todo teniendo en cuenta que hay unas elecciones de medio mandato que pueden variar las mayorías, ¿no?
Ocurrió este miércoles algo llamativo que entronca con eso, que es que el presidente dio un discurso en una comida de Pascua. Invitó a líderes religiosos y demás. Y parece ser que la Casa Blanca lo estaba grabando, pero no sabía que se iba a emitir. Y alguien le dio a emitir. Y luego se borró ese vídeo. Pero en ese vídeo Trump dijo algo que explica esto, ¿no? Dijo, bueno, cuando él ha cerrado el Departamento de Educación, no hay Ministerio de Educación en Estados Unidos. Y Trump dijo, y me dijeron que tenía que pasar por el Capitolio. Y entonces yo le dije a Linda, que es la secretaria de Educación, hazlo, da igual. En este tipo de bretes, lo mejor es hacerlo, ordenarlo, acabar con la misión y luego que nos lleven a los juzgados. Lo de la OTAN es lo mismo. Él podría salir dentro de 2-3 semanas, declarar que Estados Unidos se sale de la OTAN, que no le importa lo que tenga que decir el Capitolio y, como siempre él dice, nos veremos en el Supremo. De nuevo, también te tengo que decir, Sergio, que otra cosa que hizo Trump este miércoles, que le da tiempo para todo, es ir al Supremo como público a escuchar a los gatos en otro caso. Es decir, está poniendo la presión sobre los jueces del Supremo precisamente para intentos como ese.
Ajá. En todo caso, claro, la gente sigue pensando. Los que saben de esto, los exégetas de la Casa Blanca, ahora mismo, esta mañana cuando, bueno, vosotros os vais a dormir, os vais a la cama con la sensación de esto puede ser un final pactado de la guerra va a seguir sin Edie, lo que pasa que este hombre no tiene que estar diciendo un poco como María Jesús Montero con los presupuestos, no, falta poco, pero ya, y así va tirando. Ahora mismo, ¿cuál es, si hubiera que apostar, cuál sería la opción con más sustancia?
Una intensificación total de la ofensiva, destrucción incluso de los arsenales más remotos. Y Trump ha planteado una cosa, Sergio, que es muy llamativa, es muy peligrosa, es muy arriesgada, que es introducir soldados para llevarse el uranio. Tú imagínate lo que es llevarse uranio de plantas subterráneas, como son las centrales de Natanz, Fordó e Isfahan, que son las tres grandes plantas nucleares y están todas, bueno, a decenas de metros bajo el suelo. Entonces, llegó incluso a plantear eso, ¿no? Pero lo que tiene claro él es que, y lo ha dicho en este discurso, va a intensificar esta campaña. Se han atacado hasta ahora 11.000 objetivos, que se dice pronto. Los doblará de aquí a dentro de 2-3 semanas. Y dice que se marchará de nuevo, con esa frase de que habiendo dejado a Irán en la edad de piedra, que es una declaración bastante fuerte.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede, porque aquí cada día, entre la política declarativa que es contradictoria y luego lo que pasa sobre el terreno, es difícil hacer pronósticos. Dejamos, si te parece, David, el asunto de la comparecencia de Trump y hablamos ahora del despegue de la misión Artemisa II, que creo que has podido contar en directo junto a Jorge Alcalde, ese despegue con Juanma Castaño también. ¿Cómo lo ha vivido el país? ¿Qué titulares destaca, por ejemplo, la prensa de Estados Unidos? ¿Qué sensación deja todo esto?
Ha sido un gran éxito desde el punto de vista organizativo y un triunfo para Estados Unidos, que vuelve a ver cierto orgullo recobrado después de 50 años, ¿no? Para Estados Unidos, que ahora se mide en la carrera espacial ya no con la Unión Soviética, como en aquellos años, sino con China, el estar a punto de orbitar durante 10 días una misión que está siendo retransmitida en directo. Yo he tenido la ocasión de ver Washington completamente paralizado el presidente viéndolo en televisión, una sensación como de regocijo, ¿no? No había ni un alma por la calle viéndolo, todos estaban en las pantallas, ¿no? Entonces, es un poco el renacer de ese orgullo estadounidense-americano que puso al hombre en la luna y que, bueno, es que Trump, Sergio, firmó un decreto, fíjate, llegar a la luna por decreto, es lo que Trump quiere, ¿no? Que después de esta misión Artemis II de orbitar la luna en 10 días, tener una base permanente, pero ojo, tener a gente, tener estadounidenses viviendo en la luna en periodos de meses, para que sea esto una lanzadera para llegar a Marte antes de 2030, que ya veremos si lo consigue.
Por eso decimos que es histórico, ¿no? Porque dicen que estamos hablando, o hemos presenciado esta madrugada, el inicio, el primer paso de la nueva era espacial, que al final va a acabar con eso, con una base permanente en la Luna, que es algo que no se había visto hasta ahora, una cosa inaudita, y una plataforma para ir a Marte. Y cuando se llegue, cuando llegue ese día, que esperemos que nosotros lo podamos ver, alguien recordará que todo esto empezó con esa nueva fase que se inició aquel 2 de abril de 2026. Oye, por cierto, una cuestión que nos ha llamado la atención, porque claro, como nosotros somos bastante miedosos, que nos da aquí miedo hasta volar en avión, lo de estas criaturas en esa nave en medio del espacio nos tiene sobrecogidos, y más sabiendo que nada más salir ha habido como una especie de pequeño problema, se ha encendido el primer piloto con un problema relacionado con el inodoro de la nave Orión. ¿Esto ha sido que han ido a hacer pipí y ya no funcionaba, o simplemente el piloto se ha puesto en marcha y se ha arreglado?
Bueno, sí, realmente hubo algunos contratiempos, sobre todo al principio en la cuenta atrás, algún tema de la presurización, y después en el vuelo sí hubo un par de problemas operativos. Al parecer uno de los baños no funcionaba correctamente, pero luego se arregló, ¿no? Pero claro, estaba todo Estados Unidos y todo el mundo con el aliento contenido de que esto funcionara bien, ¿no? Porque siempre hay un riesgo inherente, ¿no? Y finalmente, dentro de estos pequeñísimos errores, ¿no? Y esto del baño, que sí que luego lo destacaron en la NASA, pero ha sido algo que se ha superado muy rápidamente y está todo, vamos, va a durar esto 10 días, está todo en perfecto estado de reconocimiento y de salud. Y bueno, tengamos en cuenta también que aquel accidente de 1970 del Apolo 13 está grabado a fuego en la mente y en el recuerdo de los estadounidenses, y que realmente no se ha dado ningún problema de ese tipo ahora, ¿no? O sea, se considera un lanzamiento muy exitoso.
Ojalá les vaya muy bien y puedan volver para contarlo, y para que podamos decir que el hombre ha dado el viaje más largo jamás realizado por un ser humano, 800.000 kilómetros. Ahora tengo entendido que lo que estarán haciendo es haciendo esas vueltas alrededor de la Tierra como para coger velocidad, y luego ya salen disparados a la Luna para dar la vuelta y hacer como una especie de ocho. Lo que suceda lo iremos contando aquí con David Alandete. Ha sido un placer, David, estar charlando contigo sobre estos dos asuntos de la actualidad, ¿no? La Artemisa II, rumbo a la Luna, y la comparecencia de Trump, que ha sido menos histórica de lo que parecía, pero que bueno, también tiene su cosa. Un abrazo y a descansar, amigo.
Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Son las 6:42, una hora menos en Canarias. Buen momento para repasar otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Silvia Martínez.
Buenos días, Sergio. Los Mossos d'Esquadra están investigando los cánticos islamófobos y xenófobos en el partido entre España y Egipto.
Recordemos que se entonó en el estadio y en varias ocasiones el cántico musulmán, el que no vote. También se pitó el himno de Egipto. Desde el videomarcador, la federación recordó que se sancionan los actos violentos en el fútbol.
En Roma, León 14 lavará los pies a 12 sacerdotes en el Jueves Santo. El viernes cargará la cruz en la Vía Crucis en su primera Semana Santa como Papa.
Y durante la audiencia general de los miércoles, celebrada en la Plaza de San Pedro, León XIV ha pedido rezar en esta Semana Santa por los enfermos, los pobres y las víctimas inocentes de la guerra. Además, ha dirigido a los 15.000 fieles reunidos en la plaza en diferentes idiomas, también en español.
Pidamos al Señor Jesús que el misterio pascual que nos disponemos a celebrar en estos días santos renueve nuestro compromiso bautismal, impulsándonos a ser alegres testigos de su resurrección.
De vuelta a España, el fiscal y las defensas piden el archivo del caso Begoña Gómez. Se ha celebrado la vista fijada por el juez Peinado, en la que no han estado presentes los investigados.
En esa vista se ha avanzado en los trámites para que sea un jurado popular quien se encargue de juzgar los hechos en caso de que se llegue a juicio.
Y detenida una mujer que cobraba 1.000 euros por empadronar a migrantes con contratos de alquiler falsos en Torrent, en Valencia.
Tenía hasta 30 personas inscritas en un mismo piso y gestionaba hasta 6 viviendas. Además, amenazaba y echaba violentamente a los inquilinos reales que no aceptaban las subidas del alquiler.
Además, sigue el acercamiento entre Washington y Caracas. Estados Unidos levanta las sanciones contra Delcy Rodríguez. Había entrado en la lista de individuos sancionados en septiembre de 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump.
De hecho, ahora el Departamento del Tesoro elimina a la presidenta de Venezuela de esa lista que conlleva el bloqueo o conllevaba el bloqueo de activos financieros. De esta manera, Trump consolida una vía de entendimiento basada en petróleo, dinero y poder tutelado desde Washington. Son las 6:44, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Oye, lo que importa pasa en este Jueves Santo por una nueva gesta espacial de la NASA, la conquista de la Luna de la que venimos hablando. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque estamos ante el primer viaje tripulado a la Luna, nada menos que desde 1972. Los astronautas de la misión Artemis acaparan hoy la foto principal de casi todos los periódicos nacionales e internacionales. Son tres estadounidenses y un canadiense, Reid Weissman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Les veo, Sergio, ataviados con sus trajes naranjas, como tantas veces nos los presentó el cine. Hoy está sucediendo de verdad.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition.
El primer objetivo es comprobar que la nave puede completar el viaje hasta la Luna de forma segura. Los medios americanos van informando al detalle casi al minuto. Al detalle es al detalle. Hace dos horas la NASA comunicó un problema con el controlador del inodoro de la nave. Les llevará unas horas solucionarlo, han dicho.
Sí, efectivamente, parece que se han llevado el susto, porque tú imagínate 800.000 kilómetros, te dicen que tienes que aguantarte hasta que llegue, te puede dar lo más grande. Pero bueno, van a ser 10 días de travesía, no van a poner el pie sobre la Luna, pero van a orbitar por primera vez por la cara oculta.
Sí, y a largo plazo el plan es establecer una base permanente en la Luna, previo paso a Marte. Y no nos engañemos, adelantarse también a China, que son los nuevos soviéticos en la carrera espacial. Además, la NASA pretende llevar astronautas cerca del polo sur de la Luna, un lugar que podría ser rico en recursos de agua congelada. El Confidencial publica un análisis de Argemino Barro, explica que esto tiene mucho que ver también con la obsesión de Trump, pero además con atraer al menos 50.000 millones de dólares de inversión privada. Y ojo, la construcción de un escudo antimisiles en el espacio.
Esto también lo hemos visto en las películas y poco a poco con la tontería se va haciendo realidad. Y otro de los puntos informativos esta madrugada efectivamente ha sido el discurso de Donald Trump sobre Irán.
Y la conclusión, Sergio, al menos para mí, es que el presidente estadounidense, al que muchas veces se le dibuja más como un hombre de negocios que como un político al uso, nos ha vendido un coche usado. Te lo digo porque ha proclamado una gran victoria sobre Irán, pero no ha ofrecido muchos más detalles. Y justo ayer, en el inicio de la Pascua Judía, Teherán descargó una de las mayores oleadas de misiles desde el inicio de la guerra. Mira, esto que escuchas, Sergio, es el sonido de la aplicación que tienen en sus móviles prácticamente todos los ciudadanos israelíes. Uh-huh. Sí, les suena cada vez que un misil iraní se acerca. Esta noche han vuelto a sonar sin parar en el norte del país.
Queda la sensación de lío monumental, ¿no?
Mira, el New York Times se ha ido al vídeo de 8 minutos que Trump publicó el mismo 28 de febrero, al inicio de los ataques. Ahí, con una gorra blanca, anunció 5 objetivos. Aniquilar totalmente la industria armamentística de Irán. Bueno, ya vemos que no. 2, aniquilar su armada. Aquí el medio norteamericano dice que Estados Unidos e Israel han destruido gran parte de la capacidad de Irán. El tercer objetivo era anular las milicias proiraníes, pero Hezbollah sigue lanzando misiles desde Líbano. El cuarto, Irán no tendrá nunca un arma nuclear. Bueno, pues ya veremos, porque ya nos dijeron que no la tendría después de aquella guerra de los 12 días de junio. Y cinco, Trump llamó a los ciudadanos iraníes a tomar el poder. Hoy el poder, más que nunca, está en manos de la Guardia Revolucionaria.
Además, Trump dice que bueno, el estrecho de Hormuz, que a él que le registren, que puede vivir sin que eso quede perfecto y que sean otros los que lo arreglen, o que se va a arreglar solo, más o menos por ensalmo, ¿no?
Sí, insiste Sergio en esa idea de que quien quiera petróleo que sale del estrecho de Hormuz, pues que se apañe por su cuenta con Irán. El Telegraph, medio británico, publica una entrevista con el presidente norteamericano. Trump amagó otra vez con salirse de la OTAN. Y sin salir del Reino Unido, el primer ministro Starmer ha convocado este jueves por vía telemática una cumbre para coordinar una respuesta diplomática y de seguridad ante el bloqueo del estrecho. Leo en El Español que en la lista de 35 países participantes no está España.
Pues, la información... Raro, ¿no? Raro que no estemos en un foro de estos...
Te diré que la información cita fuentes de EFE para decir que Exteriores ha declinado a explicar si nos han invitado o no. ABC, en cambio, cita fuentes del gobierno británico y le confirman que no estamos en la lista, aunque no explican por qué.
Vaya, pues otro misterio que habrá que resolver. Leo, Reque, por cierto, que también hay desenlace en el conflicto interno de Indra. Ha dimitido finalmente su presidente, o el que era presidente, Ángel Escribano.
Sí, es la empresa española puntera en el sector de defensa y de tecnología. Ángel Escribano dimite tras poco más de un año en el cargo y después de un pulso con el gobierno. Le va a sustituir Ángel Simón, cercano al PSC. Sorpresa. El Mundo es uno de los medios que más atención le presta a este asunto. Abre su portada así. Moncloa descabeza a Indra en pleno rearme europeo y coloca un cargo afín. Le dedica también su editorial. Habla de intervencionismo sectario, purgas sucesivas y caos. ABC también le dedica su editorial. Recuerda que es el quinto relevo en 4 años. Destaca la improvisación como una empresa clave. Y Zarzalejos, en el Confidencial, recuerda que fue Sánchez quien puso al ya dimitido Escribano y escribe esto. Llegó a creerse, pésimo cálculo, que podía enfrentarse a la Moncloa con una munición que no era suya.
Claro, ahí ha habido como ambiciones encontradas, ¿no? Y al final pues han tenido que chocar por el control de la criatura que debía fusionarse. Hoy le vamos a dar una vuelta a esa jugada de Indra. Y oye, para terminar, una información de servicio.
Pues mira, sí, leo en el New York Times una información que puede causar cierto alivio a más de uno. Los usuarios de Gmail, Sergio, ya pueden cambiar sus nombres de usuario. Esto va por todos esos que mantenían esos nombres ridículos y absurdos que se pusieron allá por los 2000 para no perder los datos. Esclavos durante años de nombres vergonzosos que decías con la boquita pequeña cuando tenías que hacer una gestión seria. Nombres que ya no sabías de qué forma deletrear para ocultarlos, y al acabar al otro lado de la ventanilla, el funcionario de turno te leía en voz alta para confirmar que lo había anotado bien. Bacardi Limón 85, tú ahí, humillado, bajando la cabeza, solo podías contestar con sí, es correcto.
Ese soy yo, ¿no?
Yo preferiría, Sergio, la tortura antes que confesar mi nombre de usuario de la adolescencia.
Sí, o las contraseñas, esclavo del amor, 35, estas cosas. Es que hemos vivido mucho y a veces no hemos vivido demasiado bien, pero bueno.
Ya se puede cambiar sin miedo a perder los datos.
De todo se aprende, de todo se aprende. Bueno, Reque, en un rato nos encontramos en el café. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguro que muchos no tenéis hoy que ir a trabajar. Incluso es posible que os hayáis podido coger unos días de descanso esta Semana Santa con los vuestros. Si es así, espero que lo disfrutéis mucho y que queráis mucho a vuestra gente. Hoy, Jueves Santo, es el día del amor fraterno para la tradición cristiana, el amor sin límites. Sobre ello nos habla nuestro traficante de palabras de los jueves, Armando Cerolo. Muy buenos días.
Buenos días. Tal día como hoy, Jueves Santo, se instituyó la Eucaristía durante la última cena de Jesús con sus discípulos. Después vendría la oración en el huerto de Getsemaní y la traición de Judas, y a continuación la pasión y la cruz. El silencio, la noche más negra, el vacío absoluto. Nada que en estos días de guerra nos suene extraño, y sin embargo sabemos que el odio y la violencia ya no tienen la última palabra. Por eso para la Iglesia Católica el Jueves Santo es también el día del amor fraterno. Una mirada atenta, la humildad, la ayuda mutua, la compasión, la responsabilidad, la gratuidad, la compañía, la oración y la esperanza son los verdaderos signos de la revolución del amor. El amor representado en la cruz que viene a separar la verdad de la mentira. La verdad del Mesías contra la mentira de los mesianismos. La verdad de la cruz contra la mentira de la horca. La verdad del amor contra la mentira de la violencia. La verdad del pueblo de Dios contra la mentira de los nacionalismos. La verdad de la salvación contra la mentira de la grandeza. La verdad de los hijos de Dios contra la mentira del identitarismo. Hoy, de nuevo, nos volvemos a preguntar si es verdad que el amor lo cambia todo. La respuesta, nada obvia, es que sí. Cuidemos el silencio estos días y que el amor de Cristo se haga en nosotros. ¡Feliz Semana Santa!
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Hoy es Jueves Santo y, hombre, siendo un día central de la Semana Santa, un día de reflexión y preparación de la celebración de la Pascua, la mañana más que reggaetón, porque además yo es que el reggaetón, la ciática me la pone fatal, la mañana, como digo, invita a sumergirnos en algunas de esas canciones que encierran un sentido más religioso o al menos más espiritual, ¿no, Silvia?
Sí, Sergio, decía San Agustín que el que canta ora dos veces. Aquí en Herrera en Cope cantar no vamos a cantar porque bien no se nos da, pero este Jueves Santo sí nos ha inspirado para rescatar canciones como este mítico Aleluya de Leonard Cohen, en el que, bueno, pues el artista alude a la tradición judeocristiana para reflexionar sobre la felicidad y también el dolor que implica el amor.
Fíjate, Cohen publicó esta canción en 1984 y aunque al principio no fue de las más populares de su repertorio, ha acabado siendo una de las que más versiones de la historia ha tenido, ¿no?
Sí, hemos echado cuentas y nos salen un mínimo de 300 versiones, fíjate.
Pues así, con esta tranquilidad que nos da Leonard Cohen, llegamos a las 7 de la mañana de este Jueves Santo, día importante en lo religioso, en el descanso, en el amor fraterno, y vamos a ver si ordenamos la información fraternalmente también, que eso también tiene su aquel, a ver qué nos sale a las 7. Nada, ahora, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Este superfin del Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. Ahora pechuga de pollo en formato ahorro por 5,29 el kilo, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus mango por 1,99 el kilo, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.